¿Qué tal? Buenas tardes. No hay dos sin tres. Tercer parche de la consejería para explicar a los sanitarios madrileños cómo deben prestar servicio a los inmigrantes sin papeles. Tercera circular remitida a los centros de salud en la que ahora se matiza cómo se deben recetar los medicamentos en receta blanca y, por tanto, sin derecho a rebaja alguna.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Julián Ezquerra, secretario general de AMITS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid. Entiendo el esfuerzo de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Entiendo también las dificultades para ajustar esta atención a la legalidad vigente, pero tres circulares en tan pocos días, con matizaciones sucesivas, ¿no denota demasiada improvisación?
Sí, a mi juicio, ya lo he hecho público en alguna ocasión, yo creo que la Comunidad de Madrid hizo bien, se adelantó un poco a todas. Incluso el consejero, después del primer consejo interterritorial del verano, anunció la medida. Dudo ya, no sé si es antes o después de la propuesta de la Asamblea de Madrid o de la obligación de la Asamblea de Madrid de prestar esta asistencia, pero la adelantó. Y esta improvisación, este querer correr y ser los primeros, ha hecho que en una semana, en un plazo del 21 al 28 de agosto, un director general dé tres instrucciones que de una a otra se van aclarando algunos de los conceptos que había dudas, ¿no? Y no deja de ser curioso que por el afán de correr y llegar el primero, se hayan tenido que hacer tres circulares que aclaran cada vez más la situación, hasta llegar a esta última, la que ya definitivamente parece que ya está claro, que todos los inmigrantes sin papeles van a tener acceso a la sanidad pública madrileña, con una condición que es bastante penosa, y es que van a tener que financiar el 100% de los fármacos, puesto que no tienen derecho a la receta normal, la receta en la cual el usuario tiene que hacer una aportación en función de sus ingresos.
¿Y les han llegado ya quejas de los trabajadores, de los sanitarios, que no saben qué hacer si se presenta un caso de este tipo? Lo digo porque, en efecto, son tres circulares, pero todo esto además se produce en periodo estival, sustituciones de verano, en fin, supongo que el carajal, con perdón, se duplica o se triplica, ¿no?
Pues sí, porque hay directores que reciben la circular, pues se dirigen a ellos, y ellos son los que tienen que hacerlas llegar, que no están porque están de vacaciones o están sustitutos en funciones de dirección. Hay suplentes, hay médicos que están fuera y de repente se incorporan a la de vacaciones y se encuentran con este magnum que no saben cómo actuar. Y administrativos, que son los que deben gestionar, sobre todo la unidad administrativa, el alta del inmigrante, el alta, darle de alta en el programa informático, en Cibeles, en asignarle un número. Todo esto se ha producido justo en los momentos más críticos de las vacaciones, que es justo el mes de agosto, ¿no? Entonces, un carajal, pues sí, muchos médicos se encuentran un poquito en la situación esa de que, cómo hay que hacerlo. Creo que ya una tras otra, tres circulares, ya se van aclarando las cosas. Y no deja de aplicarse algo que ya existía de antes. Lo que pasa que antiguamente el situación de inmigrante en esas condiciones tenía una asistencia exactamente igual que los demás, con recetas también, y eso es lo que ha cambiado. Y a mí lo que me preocupa también es el afán de las distintas consejerías de cada una de las comunidades autónomas por querer correr y hacer algo diferente al vecino. Me preocupa de forma muy intensa, ¿no?, la falta de liderazgo de un Ministerio de Sanidad que es incapaz de coordinar a las comunidades autónomas. Me preocupa que se quiera hacer política de esto por parte de los unos y los otros, y eso es lo que ahí me llama la atención, porque detrás de esto lo que hay es un drama humano del inmigrante que llega a una consulta y que no sabe qué hacer y que se encuentra mal y que te encuentras en una tesitura de cómo tengo que actuar. Y que a mí, que hagan política de este tipo, me parece que es lamentable, porque están jugando con la salud de los inmigrantes, están jugando con la salud de los profesionales que los tenemos que atender, y me parece que ya es hora de que dejemos de hacer política con la sanidad y nos dediquemos a lo que tenemos que dedicarnos, que es prestar una asistencia correcta a todo el que viene necesitando unos servicios sanitarios, y eso es lo que pediríamos nosotros.
Bueno, mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, en el que se va a trabajar en la búsqueda de una salida legal, y hoy precisamente se cumplen 3 años de la entrada en vigor de un decreto de exclusión sanitaria que ahora, según llegan, parece, los sofocos electorales, se quiere remendar. Julián Ezquerra, gracias, un saludo y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Adiós al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, pero no a los privilegios de los expresidentes regionales. El gobierno de Cristina Cifuentes aprueba el decreto que va a permitir la disolución de este organismo, por tanto cumple con una de las exigencias de Ciudadanos de ese pacto de investidura, y también sortea de momento el cabreo de Leguina o de Gallardón, que nunca ocultaron su oposición a esta medida.
Esa comisión jurídica de asesoramiento integrada por letrados de la propia Comunidad de Madrid, y que por otra parte las labores que tienen que ver con pues con transparencia, acceso a la información pública, buen gobierno, se las atribuimos al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que también es un órgano independiente.
Eso es lo que ha dicho Cristina Cifuentes esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los martes. El Consejo Consultivo, además de tener a Leguina, tiene a Gallardón, a Ignacio González, Aguirre renunció, pero el resto disfrutan de un salario envidiable de más de 5.000 euros al mes, de coche y de secretarias. Las funciones orgánicas del consultivo las va a ir asumiendo de momento otros organismos de la Comunidad de Madrid, pero el Ejecutivo de Cifuentes va a mantener su estatus a los expresidentes del gobierno regional, que del cabreo han pasado al silencio. Y Leguina, por ejemplo, no quería hablar ya de este asunto que tanto le indignaba hace unas semanas. Solución de Aliño, por tanto, para convencer a Ciudadanos sin herir la sensibilidad de los antiguos mandatarios, que parece van a seguir conservando sus privilegios, al menos de momento. Vamos a recordar qué es lo que ha dicho la presidenta Cifuentes en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que esta temporada se ha adelantado a los martes. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, cifras concretas de ahorro: 2,3 millones de euros al año, prácticamente la mitad en sueldo de 11 altos cargos. Y cifras que pueden ser mayores si se finiquita el alquiler del local en el que está este organismo, que está en la Gran Vía. 44 personas, la mitad más o menos funcionarios, que van a ser recolocados en otras partes de la administración. Y con respecto a los expresidentes, Cifuentes no ha dado detalles concretos.
El futuro de los expresidentes es algo que tenemos que abordar para ver si, como existe en muchas otras comunidades autónomas en España y también en muchos otros países de nuestro entorno, qué tipo de estatus o de reconocimiento se va a dar a la figura como tal de los expresidentes y exactamente en qué términos se va a concretar eso.
Sí, ha reconocido que ha hablado con ellos y que han aceptado la supresión del organismo, que era parte del acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos. Ahora lo que hacía este órgano, como escuchábamos antes, va a pasar a realizarse en dos organismos independientes, pero incluidos en la estructura administrativa madrileña. Por último, Cifuentes ha concluido anunciando más recortes en la administración de aquí a final de año.
7 de la tarde y 27 minutos, Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ustedes fueron quienes fijaron esa condición, ¿no?, para facilitar la investidura de Cifuentes. ¿Se dan por satisfechos con esta fórmula? ¿O además de las funciones del Consejo, ustedes creen que deben desaparecer también esos privilegios de los expresidentes?
Sí, bueno, en el programa de Ciudadanos inicialmente aparecía y sigue apareciendo la despolitización de este órgano, del Consejo Consultivo. Y es verdad que en el acuerdo de investidura firmado con Cifuentes acordamos su supresión, su eliminación, nos pareció bien y hemos sido coherentes con ese punto del acuerdo. Hoy creo que, bueno, hemos dado un paso más, se ha eliminado ese Consejo y ahora pues estoy de acuerdo con Cristina Cifuentes en el que hay que buscar, o hay que aprobar, o hay que consensuar con el resto de fuerzas políticas un estatuto de expresidentes para reconocerles una dignidad institucional que entiendo que merecen, y habrá que ver cómo se articula. Pero eso es una labor que hay que empezar a llevar a cabo a partir de ahora, sentarnos todos los grupos políticos y ver cómo lo hacemos.
Dignidad que evidentemente nadie pone en duda, pero los coches, las secretarias, los sueldos, ¿eso hay que mantenerlo?
Pues yo creo que hay que revisarlo, ¿no? Tenemos que ir a un modelo en donde se sientan cómodos y se sientan, como decía antes, con una dignidad reconocida. Al fin y al cabo han sido presidente de la Comunidad de Madrid, pero hay que ver hasta qué punto pues tiene sentido una retribución, por supuesto una retribución tan alta como la que cobraban en el Consejo Consultivo, si necesitan cuatro secretarias, como pasa por ejemplo en Cataluña, con los expresidentes de la Generalitat. Es decir, hay que buscar un formato que sea sensato, que tenga sentido, que le reconozca ese prestigio institucional y ese reconocimiento social que creo que deben tener todos los expresidentes de la Comunidad de Madrid, pero sin derrochar, sin volvernos locos y haciéndolo pues con sentido y sobre todo con luz y taquígrafos, ¿no? Yo creo que si se quiere retribuir o no retribuir, o se quiere poner una secretaria o un coche oficial a un expresidente, hay que hacerlo de manera abierta, que los ciudadanos lo sepan y que se debata entre todos los grupos políticos, no de tapadillo por detrás, creando un órgano como el Consejo Consultivo, donde tenían unos sueldos que a todas luces eran desproporcionados.
Evidentemente, como socio de investidura, ¿alguna cuestión más que le quiero trasladar? Telemadrid, el curso ha arrancado con la reapertura de ese debate sobre su cierre. ¿Comparte con Cifuentes que si no es viable desde el punto de vista económico hay que echar el cierre a la tele pública?
Bueno, yo lo que creo es que si vamos a ver una televisión pública como lo que se ha gestionado hasta ahora, a día de hoy, con 20 años de gestión del Partido Popular, donde se ha primado de interés político, donde se ha utilizado como una herramienta de propaganda, de autobombo del gobierno de turno,
y donde se ha destruido pues la producción propia, donde el ser, los ser de audiencia, los índices de audiencia han caído hasta un límite insostenible, como es el 3,8% en el último mes de julio. Si va a ser ese modelo de gestión que propone el PP, desde luego mejor cerrarlo. Lo que apostamos desde Ciudadanos es por darle una vuelta a Telemadrid, por sacar a los políticos del Consejo de Administración, por apostar por producción propia e intentar que los madrileños vuelvan a sentirse orgullosos del canal de Telemadrid, orgullosos como hace unos años, donde había esa audiencia del 16-17%. Evidentemente no se ha hecho así, se ha hecho al revés, se ha hecho al contrario, se ha puesto el énfasis en utilizarlo como una herramienta propagandística, y así desde luego no hay ninguna solución de continuidad.
Ignacio Aguado.
Reuniones con los grupos parlamentarios, vamos a ver si somos capaces entre todos de buscar una salida, y sobre todo de sacar una vez las manos de los políticos de la gestión de una televisión pública, que debería ser pública de todos y de calidad.
Ignacio Aguado, insisto, gracias por atender la llamada. Un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Una cosa más del día en Madrid. Manuela Carmena se suma a Barcelona y hoy el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que Madrid también será ciudad de acogida para los refugiados a los que Europa da la espalda. Madrid, ciudad refugio, una cuestión que la comunidad sortea al tratarse de una competencia del Estado.
Esta es una cuestión que desde luego compete al Gobierno de la Nación, y más allá del Gobierno de la Nación, yo entiendo que es una materia que no nos compete solamente a España, sino a todos los países de la Unión Europea y de nuestro entorno.
El Ayuntamiento de Navalcarnero discute en pleno un plan para pagar la deuda que les ha dejado literalmente a oscuras, sin luz. Deben más de 800.000 euros y aquello ya ha sido un verdadero desastre porque en esas dependencias no funcionaba nada. Juan Santos, concejal de Hacienda.
No se puede acceder absolutamente a nada, o sea, no se pueden hacer fotocopias, no hay ordenadores, no hay red de internet, no tenemos telefonía fija, no tenemos, porque los móviles están, nos están hinchando a llamadas, no tenemos los cargadores, no funcionan para cargar móviles.
El PSOE reclama un pacto regional por la igualdad y contra el machismo, un plan en el que debe ser fundamental el papel de los ayuntamientos. Sara Hernández, secretaria general de los socialistas madrileños.
Son duramente castigadas por la ley de racionalización del gobierno de Mariano Rajoy, porque en vez de dotarnos a los ayuntamientos para atender a estas mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, nos eliminan competencias y nos cierran la puerta a obtener la financiación adecuada para seguir prestando esos servicios.
Desciende el número de abortos en Madrid un 17% respecto al año anterior. Los expertos lo atribuyen a la ley de plazos que Rajoy trató de derogar. Alexa Segura es la presidenta de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid.
Es que la ley que tenemos está funcionando. Entonces es una ley buena que permite a la mujer decidir y en la que también estaba contemplado otros parámetros que todavía no se están implementando del todo, pero que cuando se implementan se ve que funciona. Por ejemplo, que haya anticonceptivos cubiertos o financiados por la Seguridad Social.
Y tras una semana complicada por las tormentas y por la caída de árboles en la capital, el Ayuntamiento de Madrid quiere potenciar la figura del jardinero, que se ha devaluado, según el equipo de Manuela Carmena, con las sucesivas privatizaciones. La alcaldesa quiere municipalizar de nuevo algunos de estos servicios y los sindicatos lo ven con buenos ojos, aunque advierten de las dificultades. Juan Carlos Nicolás es el portavoz de Parques y Jardines de Comisiones Obreras.
Sabemos que va a haber muchas dificultades de carácter jurídico, económico, probablemente de reservar o preservar los derechos de las plantillas, de aumentar plantillas, en fin, muchas cosas, va a haber dificultades, por lo que creemos que cuanto antes nos sentemos y empecemos a hablar de cómo hacerlo, pues antes podremos dar una solución al medio ambiente en la ciudad de Madrid.
Son las 7 de la tarde y 34 minutos.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
Disfruta de los precios especiales en neumáticos que tiene para tu SEAT Motor 10. Neumático Firestone 205 55 16 91 V 63,18 euros. Con montaje, válvula, equilibrado e IVA incluido. Consulta otras marcas y modelos. Campaña no acumulable a otras ofertas.
Ven a Motor 10, Luis Sauquillo 99 y Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Abónate a sentirte mejor por dentro y por fuera. Abónate al subidón de endorfinas que te hace más feliz. Abónate a superarte cada día. Abónate a esto y mucho más en Forus, tu centro deportivo municipal. Además, si lo haces antes del 30 de septiembre, te beneficiarás de una promoción muy especial. Abónate a mejorar tu vida en Forus. Te esperamos.
Hola, Pablo.
Hola, tío. Pasa, pasa. Mira, aquí está el salón. Bueno, medio salón, medio habitación. Aquí medio me tumbo, medio me siento, así medio comes mientras medio te echas una siesta. Medio tienes todo a mano. Pero, tío, siéntate en ese medio taburete, medio caja.
Ahora puedes tener algo completo en tu vida. Un Mata 3 con todo el diseño, equipamiento y 3 años de garantía a un precio increíble.
Ven a verlo a Antras Motor, concesionario oficial Mazda. Calle Brasil 18, Fuenlabrada.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Son las 7 de la tarde y 36 minutos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Y al cierre de esta Ventana de Madrid de martes, queremos charlar con Fernando Garcés del colectivo Grefa. Hoy nos hemos enterado de la muerte de uno de los halcones peregrinos que nacieron este año en Madrid dentro de un proyecto de conservación de la especie. Lo cierto es que ese halcón estaba herido por el impacto de varios disparos realizados con una escopeta de cartuchos. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Muchas gracias, buenas tardes.
Habéis difundido las radiografías del halcón herido. ¿Quién ha podido disparar una especie protegida que además, como digo, formaba parte de un programa especial de conservación, ¿no?
Bueno, esa es la pregunta que nos formulamos todos. ¿Quién es la persona capaz de disparar y confundir o querer confundir a propósito una especie protegida, como es el halcón peregrino, con una especie cinegética? Es incomprensible, pero desgraciadamente también eso no es un hecho aislado, es un hecho que se repite con cierta actividad.
En el caso de estos halcones urbanos, todos llevan, creo, una anilla de seguimiento, ¿no? Tenéis más o menos controlado dónde puede estar cada uno de ellos.
Efectivamente, este es un programa que se está haciendo en colaboración Grefa con Seo Birdlife, y lo que está haciendo es marcar y estudiar el estado de los halcones que nacen en hábitats tan urbanos. Hay que pensar que el halcón peregrino es una especie de silvestre, pues que normalmente cría en cortados, en los cortados rocosos o en los cortados fluviales de nuestros ríos, los ríos madrileños, y que de unas décadas para acá pues ha ido trasladando a un ambiente puramente urbano, pues en la torre Castro, luego Mezulla, por ejemplo, como es este caso, uh-huh. La torre el Pirulí, la torre de Mucloa, hay unas cuantas parejas, 7 parejas, que crían en ambientes puramente urbanos y ambientes tan antropizados como es el núcleo urbano de la ciudad de Madrid.
¿Y por qué se encontraba en la zona de Daganzo? ¿Qué hacen? ¿Buscan alimento en esas zonas?
Claro, muchas veces se llaman estos individuos jóvenes, son animales en dispersión juvenil, que van hacia zonas de cazaderos. Ahora hay que pensar que todas esas zonas agrícolas, después de zonas del Aganzo, al Jardín, que forman parte ya en la cepa cerealista de los ríos Jarama y Henares, son zonas pues con una abundante presa, especialmente la paloma. El halcón peregrino es una especie especializada en la caza de palomas, y ahí pues debía estar cazando, y ahí justo coincidiendo con la media veda, desgraciadamente, pues algún desaprensivo, algún de esos mal llamado cazador, pues lo disparó a propósito para ocasionar la muerte.
Bueno, Fernando Garcés, ojalá se localice pronto al responsable. Gracias por estar con nosotros y gracias sobre todo por el trabajo que hacéis desde vuestra organización para la conservación del medio ambiente madrileño. Un saludo.
Fenomenal, muchas gracias.
No regreso a tu prisión, a la opresión. Que por miedo a perderte, el silencio me invadió y mi vida encarceló.
Y hoy nos marchamos con la música de Maná. El viernes y el sábado actúan en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Es uno de los conciertos más esperados del año aquí en la capital. Nosotros mañana estamos de vuelta desde las 7:20 en las 7 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid. Disfruten del martes. Adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.